¿Qué año electoral que se nos viene? Hay de todo lo que usted pueda pedir para ponerle sal, pimienta, no sé, ¿cómo quiere definirlo?
Y la verdad que los condimentos están.
Están. Y nos acompaña en estudios el doctor en ciencia política, docente, investigador en el Instituto de Ciencia Política, Adolfo Fito Garcés. Buen día, gracias por acompañarnos.
No, ¿cómo están? ¿Bien?
El gusto.
Vamos a saludar a Gabriel.
Sí, que debe estar en la cama escuchando, porque él no puede con el genio de
es así. Está mandando noticias.
Bueno, ¿cómo definís?
Y a Fernando del Palacio Tapié, que siempre los escucha.
Bueno, un abrazo para él. Bueno, qué año electoral, ¿no? Qué marzo que se generó, como habitualmente se dice,
¿no? Año electoral demasiado difícil, che, ¿no? Una ecuación con demasiadas incógnitas.
La verdad,
imposible,
¿eh?
Imposible, en serio. Es muy difícil. Es un año para el periodismo y para el análisis político muy difícil, ¿eh? Uh-huh. La probabilidad de patinadas es altísima.
Bueno, ¿qué es lo más relevante quizás de los últimos días? Todo lo que ha ocurrido con el tema política militar, decisión del presidente Vázquez,
política militar. Militares haciendo política. Déjame empezar por ahí.
A ver.
Porque si no me voy a olvidar. Militares haciendo política. Mi argumento es el siguiente. ¿Cómo es posible que esté permitido que se haga política pensando en hacer política desde el uniforme militar? ¿Cómo es posible? Se dice, y yo creo que con buenas razones, que de los entes autónomos no se podrían propiciar carreras políticas, debería estar prohibido, ¿no?
Incluso construir el ministro Murro.
Bueno, que desde los entes autónomos no debería hacerse carreras políticas, que no puede ser un trampolín para la política electoral. Che, ¿y qué pasa si incorporamos a la prohibición el ejército? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No habremos estado los uruguayos atrapados todo este tiempo discutiendo sobre Fuerzas Armadas porque había una persona, comandante y jefe del ejército, que quería hacer carrera política? ¿No? ¿Quién me garantiza a mí, ciudadano de este país, que Guido Manuel Ríos no buscó chocar intencionalmente con el presidente y que lo que hizo, sobre todo en el último año y pico de su actuación, tenía como sentido construir una carrera política? ¿Vamos a incorporar esa prohibición, por favor?
Fito, sin irnos de este tema, ¿no?, de toda esta crisis militar, la gente lo que se pregunta es, esto, y por supuesto con las decisiones tomadas por el presidente Tabaré Vázquez, ¿esto favorece al gobierno, favorece al Frente Amplio, perjudica al Frente Amplio, favorece a la oposición?
Le hace mal al Uruguay, todo esto que ha pasado le hace mal al Uruguay, ¿no? Estamos de vuelta enojados, yo estoy enojado, estamos todos enojados, ¿no? Otra vez con sospechas, yo diría fundadas, respecto a qué es lo que está pasando adentro de las Fuerzas Armadas y qué pasó todos estos años, ¿no? Primero nos hace mal, como país nos hace mal todo esto, ¿no? Segundo diría, y no creo que al gobierno en términos electorales le haga bien. Cuanto más ruido, peor, ¿no? Hay ruido, no se sabe bien, el presidente obró bien, obró mal, destituyó bien al ministro, hay demasiado ruido. Cuando hay ruido, al partido de gobierno no le puede hacer bien, por más que después se puso firme, mandó señales de autoridad, etcétera, etcétera. No creo que le haga bien al partido de gobierno, pero a esta altura es lo que menos me preocupa. Estamos hablando del tema militar, otra vez estamos hablando de militares en Uruguay, por favor.
Fito, muchas veces desde la izquierda se critica duramente al expresidente Sanguinetti por todo lo que hizo respecto a este tema, pero sin embargo, si uno mira un poco más atrás al gobierno del Frente Amplio, concretamente el de Mujica y el de ministro Huidobro, tiene una carga de responsabilidad en todo esto muy importante también, la propia izquierda, ¿no?
Desde luego que sí, por dos razones, mira. El primero es porque a partir del Ministerio Fernández Huidobro, de ahí para adelante, lo que hubo fue ministros mimando a las Fuerzas Armadas, ¿no? Comprendiéndolas, conteniéndolas. No, ustedes lo que hicieron fue en el marco de una guerra y entonces no importa si no dicen la verdad, si no dicen dónde están los desaparecidos. No, no, todo esto es lógico, forma parte de la lógica de la guerra. Yo diría que de alguna manera a partir del Ministerio Fernández Huidobro para adelante se empoderó, para usar una palabra que está de moda, a las Fuerzas Armadas. Segundo, yo creo que la izquierda no se hace cargo de haber estado en el Pacto Cunaval. No se hace cargo. No se hace cargo porque todo este tema de la famosa impunidad empezó en una transición pactada con los militares, con la oposición dividida. Y la oposición no estuvo dividida por culpa de la izquierda solamente. Porque el Partido Nacional se radicalizó, porque el Partido Colorado hizo sus cálculos, el Partido Nacional también hizo sus cálculos cuando se radicalizó en su momento, ¿no? Y se enfrentó a muerte con la dictadura. Y el Frente Amplio también hizo sus cálculos. Resultado, hubo una transición pactada con una oposición dividida y por lo tanto debilitada, y tuvimos ruido de sables en el año 1986, impunidad, y todavía 30 y pico años después seguimos con este problema encima y seguimos esperando que las Fuerzas Armadas tengan un gesto de dignidad y digan, por ejemplo, dónde está uno, cada uno de los desaparecidos. Y hasta que no haya militares que sean capaces de hablar con seriedad del pasado, vamos a estar en problemas.
Claro, pero proyectando esto, digo, proyectándolo a lo electoral, porque este es un tema que explotó ahora, en febrero, marzo, abril, y se va a meter en la campaña política. Sin duda que se va a meter. Sí. ¿Qué lectura puede hacer una persona que está allí, el dudoso, ¿no? El votante dudoso,
sí,
que es un porcentaje tan alto? Sí. Si toma el tema de este derechos humanos, sí, como algo importante, sí, puede decir, sí, es verdad lo del pacto del Club Naval, pero la ley de caducidad se aplicó, sí, en gobiernos blancos, colorados, durante muchos años, sí, a excepción de Valle, del gobierno de Jorge Valle, a rajatabla. Cuando vino el gobierno del Frente Amplio, se interpretó la misma ley de caducidad, sí, por otro lado, y varios militares fueron presos.
Sí.
¿Qué vota ese indeciso?
Ay, no sé. No
¿Para
sé,
dónde agarra?
No sé, no sabría decirte. Yo lo único que puedo decir, vuelvo a un punto del principio, ¿no? Todo este ruido en torno a militares y denuncias y enfrentamientos no le puede hacer bien al Frente Amplio electoralmente, ¿no? Uh-huh. Y habrá indecisos que digan, bueno, sí, el Frente Amplio avanzó, pero habrá otros, avanzó en el tema de derechos humanos, y habrá otros que van a decir, che, encima de problemas económicos, problemas institucionales. Capaz que para mucha gente es un argumento para no votar al Frente, ¿no?
¿Es porque una crisis institucional esta?
Y bueno, es una crisis institucional, lo es.
¿Es?
Y es. ¿Es grave? No. Pero sí. O sea, es un enfrentamiento inédito. Inédito. Hay que ir muchos años para atrás para encontrar un choque tan fuerte entre un presidente y la cúpula del ejército.
Y sí, en el caso del excomandante Guido Menini Ríos, trató de canallesca la actitud del presidente al destituir, claro, o al sacar al ministro. Era pocas veces visto eso, ¿no?
Es totalmente así. Sí, claro, claro. No, por eso, todo esto le agrega mal humor, agrega ruido, y probablemente le resta algún voto al Frente Amplio, ¿no? Capaz que era lo que quería Gavazzo, en fin.
¿Cómo sale Vázquez de toda esta situación? Por un lado quiere fortalecerlo al haber sacado la cúpula, sí, o haber
discutido. Y más o menos, ¿no? Más o menos. Yo creo que Vázquez se paró firme el 1 de marzo, al borde de la Constitución, haciendo política, llevando agua para el molino de su partido, pero por lo menos le estaba dando una mano a su partido, defendiendo la gestión.
Hizo en el acto que hizo en el
Antel Arena. Yo creo que ahora, otra vez, Vázquez enredado, criticado, cuestionado, ¿no? Y con información confusa, en fin.
¿Es el Partido Nacional el que está más libre de culpa en el tema militar, al haber estado ajeno al pacto del Club Naval? ¿Tienen, digamos, más margen?
Déjame decir una cosa. Y yo creo que en el año 84 los blancos y los tupas tenían más razón. Los blancos y los tupas, que eran los que decían no al pacto del Club Naval. Tenían más razón. Entonces, no es que, claro, porque no nos hacemos cargo de eso. Y el que no se hace cargo, básicamente, es el Frente Amplio. No se hace cargo de las consecuencias de lo que hizo. Porque Sanguinetti se hace cargo, ¿no? Fue al pacto y después dijo amnistía. Amnistía para los presos, pero también amnistía en general, paz.
Y al ratificó
de la guerra,
el camino
paz.
Del cambio en paz el otro
y
día,
se mantuvo,
¿no?,
fiel a eso. El Frente Amplio va al pacto y después se lava las manos. En fin, creo que los blancos, aunque Wilson, también estaba con la calculadora en la mano cuando se radicalizó, porque buscaba también los votos que se le habían ido para el voto de izquierda, que se habían ido para el Frente Amplio. Wilson también estaba con la calculadora en la mano. En todo caso, creo que tuvo más lucidez.
Ahora, hay dos temas pendientes que son, digamos, relacionados a esto directamente. Uno es la discusión parlamentaria de la ley orgánica militar, que va, sí, a poner en cuestión todo esto de nuevo. Bueno. Y lo otro, la destitución de los generales que pidió, sí, Vázquez, porque precisa votos de la oposición.
Sí. Por lo menos dos.
Y ahí ahora está. Van a pedir todas las actas, sí, todos los tribunales, y, sí, todo se va a hacer público, o
bien,
debería.
Que sea público, que sea todo público, ¿no? Que sea todo público.
Vamos a una pausa y después ya entramos de lleno en la campaña electoral. Seguimos dialogando con el doctor en ciencia política, docente investigador Adolfo Fito Garcés, y ahora entramos de lleno en la campaña, la interna de cara al 30 de junio, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por el oficialismo.
Por el oficialismo. Sí, bueno, antes de hablar de las primarias, por supuesto, ¿no? Hay que mirar las encuestas, pero hay que tomarlas con muchísima calma, ¿no? Vamos a partir de esa base por muchísimas razones. No solo porque además aportan información distinta, sino por los márgenes de error, todo lo que ya sabemos. Las encuestas, con todos esos, ¿no? Con todos esos paraguas abiertos, las encuestas muestran una polarización que es evidente, ¿no? Entre Martínez y Cose. Lo único que yo tengo para aportar es que cuando uno toma en cuenta, además de las encuestas, la historia de este asunto en el Frente Amplio, concluye que Cose debería votar un poco mejor de lo que parece y que debería estar más peleada de lo que surge de las encuestas, esa primaria Frente Amplista. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que Vázquez inventó el secreto de cómo ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio, sabemos que hay que ser más de izquierda. Que el más de izquierda es el que tiene el mejor desempeño a la hora de ser electo, de ser nominado candidato a la presidencia, ¿no? Vázquez contra Astori, después Mujica contra Astori, en fin. La excepción quizás sea Constanza, ¿está bien? Cuando Constanza, bueno, pero lo que pasa es que la simetría entre un Vázquez y una Constanza Moreira era muy grande, ¿no? Pero entonces, en esa perspectiva, y bueno, el discurso de Cose es más nítidamente de izquierda que el discurso de Martínez, que es un discurso un poco más ambiguo en este sentido, porque yo creo que, por dos razones, creo que, por un lado, porque tiene bases políticas muy amplias y parcialmente contradictorias, como otra vez tener a Constanza por un lado y tener a Astori por el otro. Y la otra razón es que creo que tiene un ojo puesto en octubre y noviembre, ¿no? Martínez está pensando, bueno, voy a ser el candidato del Frente y tengo que ser centrista porque si no, no compito bien en la elección nacional.
Muy desprolija la salida de la intendencia, ¿no? Con toda esta telenovela de los suplentes que sí, que no, sí, que la AUF y
la verdad
y
demás, que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y una gestión correcta en la intendencia, correcta. Yo diría que, con respeto hacia todo el mundo, ¿no? Y claro, me parece que es evidente que una cosa es aquel trío, ¿no? Vázquez, Mujica, Astori. Uh-huh. Y otra cosa son los candidatos de la renovación.
Vos sabés que recuerdo una columna tuya.
A ver,
hace,
¿qué habré dicho?
Más de una década.
Mamita querida.
Cuando nadie todavía lo vislumbraba y vos dijiste, Mujica va a ser el próximo presidente.
Ah, bueno, sí, sí.
¿Te acordás
de esa? Una ganada tengo.
¿Te acordás de esa
columna?
Por suerte
la gente se acuerda.
Bueno, no escribiste ninguna columna sobre ninguno de los cuatro precandidatos del Frente Amplio.
No, con esa afirmación,
con esa determinación.
En esta elección tenemos que ser cuidadosos, porque hay demasiadas incógnitas. Si este asunto de la renovación lo ayuda al Frente o conspira contra el Frente, no sabemos, ¿no? Martínez y Cose, ¿qué información teníamos respecto a cómo podía actuar Carolina Cose como ministra? No teníamos información. En fin, creo que es bastante notorio que Andrade ha resultado un candidato. Ya sabíamos que tenía energía y retórica, pero bueno, funciona en los actos, ¿no? Los amigos frentistas que van a los actos me cuentan eso, ¿no? ¿No? Funciona. Capaz que vota mejor de lo que parece. Uh-huh. En fin, yo creo que tenemos ahí una primaria competitiva, yo diría abierta. Por supuesto, Andrade el otro día juró en La Mira que él no se baja y no se va a bajar, aparentemente. Ahora, si bajara y pactara con Cose,
ahí Martínez se pone mucho
más divertida esa primaria, ¿no? Parece que no lo va a hacer.
¿Pero puede el Partido Comunista seguir tan pegado al MPP?
Y yo qué sé. Sí, yo qué sé. Como poder puede. En fin, nada. Es una primaria que yo creo que está abierta. La primaria del Partido Nacional es una primaria donde yo creo que sigue siendo la calle Pou el claro favorito, ¿no? Básicamente porque, aunque Larrañaga repuntó mucho, yo creo que anímicamente y políticamente con la campaña Vivir Sin Miedo, va a extrañar, cuando llegue el momento, va a extrañar horrores haber perdido a Verónica Alonso, haber perdido a los intendentes, que se le haya desarmado esa enorme federación que tenía en todo el país, que a la larga es la que lleva los votos. En la primaria, como eso lo sabemos, ¿no? En la primaria, como el voto no es obligatorio, pesan mucho las máquinas locales. Uh-huh. Entonces yo creo que cuando llegue el momento de llevar a la gente a votar, a Larrañaga le va a faltar aparato, el aparato que supo tener en otro momento.
¿Qué te pareció el discurso de Lacalle Pou en el Viera?
Correcto, correcto. Yo veo un Lacalle bien parado en el escenario político.
No decís contundente.
No, me pareció correcto. Sí, claro, sí,
sí. Buen discurso. La sensación de equipo, ¿no? En el caso de Lacalle.
Claro, claro, sí, por supuesto. Bueno, hace solo 6 años que tenemos a Lacalle Pou pugnando por la presidencia. Solo 6 años, muy poco tiempo, ¿no? Desde que dijo, contra lo que muchos de nosotros creíamos razonable, dijo, bueno, voy ahora, con el apoyo de Álvaro Delgado, después de Javier García, estamos hablando de que del 2012, 2013.
Y se topó con un Tabaré Vázquez que venía con la imagen de su primera presidencia, era un candidato muy sólido en la elección pasada Vázquez, ¿no?
Claro, se topó con Vázquez, con un Frente Amplio que todavía respiraba otro clima, ¿no? Y hizo una campaña electoral muy buena, muy polémica también, yo creo que más que nada con aciertos, con algunas cosas discutibles.
Por la positiva, ¿no?
Ponele, haciendo referencia ponele, a eso que fue. Pero digamos, fue una campaña extraordinaria. Y creo que todos estos años como senador se ha consolidado. Y, a ver, es uno de los posibles presidentes. No sabemos. La oposición puede ganar. El gran dato de esta elección es que la oposición puede ganar. Uh-huh. Y lo sabemos hace rato. Que la oposición puede ganar, lo sabemos hace rato, ¿no? Y la gente sabe que la oposición puede ganar. No es como en las elecciones pasadas, de 2004 para adelante, que el Frente Amplio era el clarísimo favorito. No es así. Uh-huh. Entonces, y yo no veo a Lacalle cometiendo errores. La verdad, ¿cómo, yo veo una campaña más que razonable?
¿Cómo observás el fenómeno Sartori?
Y bueno, con sorpresa primero, como todo el mundo. Bueno, después, con asombro. Ya no es sorpresa, ya es asombro. Asombro de todo lo que supimos acerca de todo lo que Sartori no sabe, ¿no? Es asombroso, asombroso. Una persona intente ser candidato a la presidencia sin importarle algunas cosas mínimas de la vida, sin haber votado en Uruguay, es asombroso. Y por otro lado, con expectativa, porque le va electoralmente le va mejor de lo que parece, de lo que uno suponía, ¿no? Eso aportan las encuestas, hay información creíble que muestra que Sartori consigue apoyo, porque en el mano a mano entre la gente funciona mucho y está gastando mucho dinero y razonablemente bien en publicidad.
¿Y entendés que se está moviendo bien? Como político, como candidato, se está moviendo bien.
Bueno, claro. En el acto de lanzamiento, a mí me pareció un buen acto de lanzamiento, un discurso más que razonable, el que hizo en el Palacio de Peñarol. Y recorre el país y creo que es audaz en sus propuestas, logra que se hable de él, ¿no? Con los 100.000 empleos, etcétera, etcétera. Y espacio para los nuevos hay en esta política de río revuelto que tenemos, ¿no? Hay espacio para los nuevos.
El otro día un connotado amigo publicista me decía, viste, Raúl, que hacerse famoso en Uruguay no es tan caro. Con 600, 700 mil dólares vos lográs que te conozca todo el país. No ganar prestigio, eso es otra cosa. Sí. Pero sí hacerte famoso. Sí, Sartori va en esa dirección, ¿no?
Sí.
Yo lo que digo es que no solamente es el tema del dinero, ¿no? También está gastándose la suela, ¿no? Yendo a todos los barrios. Cosa que no hacen algunos, digo.
Y tiene algunos puntos de contacto, yo no sé si está estudiado o no, como todo lo de Sartori, no sé si está estudiado o no. Tiene algunos puntos de contacto con el inicio de Lacalle Pou, ¿no? Él tiene una cosa de renovación, de aire fresco, ¿no? De simpatía. También no dice por la positiva. No, pero más o menos tiene puntos de contacto, ¿no?
Claro, se muestra como un tipo optimista.
Un tipo optimista, contento, vamos arriba que el Uruguay funciona, ¿no?
Uh-huh. Y Verónica Alonso y los intendentes nos queda del Partido
Nacional. Sí. Bueno, a mí lo que me sorprende de Verónica Alonso es esa cosa errática que ha tenido, ¿no? Y
se baja.
Los manuales, de ciencia política dicen que se pierde mucha credibilidad cuando uno se mueve, cuando un político se mueve su discurso de una punta a la otra, demasiado rápidamente. Entonces yo no sé cómo le va a ir. Vamos a ver cómo sale esa alianza con Sartori.
Está definida todavía.
No está definida.
Yo hice la consulta directamente con ella. Me dijo, tiene 48 horas a partir de ayer, 48 horas donde va a definir si se baja de la candidatura y si apoya a Sartori.
Mira tú, bueno, veremos. Los intendentes son la gran incógnita, ¿no? Porque los intendentes en las encuestas no funcionan mucho y sin embargo cuando llegue el momento yo creo que van a andar bien.
Tienen estructuras locales,
¿no? Por la estructura local. Claro. Porque es gente además con muchos años, con mucho arraigo, con mucha red, con mucha capacidad de llevar y de traer. Entonces los intendentes van a votar mejor de lo que parece, creo. Pero claro, todos los que no son la calle Pou, están todos separados, todos tienen un capital político. La división favorece al favorito.
El hecho que la Corte Electoral ratifique, probablemente lo va a hacer, las firmas para la consulta sobre la Constitución, ¿ayuda ahora o lo complica a la reina? Lo complica por el tema de los militares a la calle, ¿no? La Guardia Nacional, a algunos ya le ha pasado factura. ¿Vio la Larrañaga? ¿Quiere sacar a estos militares a la calle?
Sí, claro. Sí. Bueno, ese es un argumento que yo también he escuchado. Por lo de la Guardia Nacional, sí, claro, es un argumento que yo he escuchado. Sí, probablemente un argumento para gente muy informada, muy politizada, y que probablemente ya no estaba dispuesta a acompañar a Larrañaga, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Larrañaga mostró mucha garra y
se lanzó solo, ¿no?
Se lanzó solo contra el mundo y logró una especie de milagro político, ¿no? Uh-huh. Solito, juntar 400.000 firmas.
Fito, y el Partido Colorado, con muchas novedades en esta campaña.
Claro.
Diferente a las dos o tres anteriores.
Revitalizado, ¿no? De dos modos muy curiosos, ¿no? Porque por un outsider, un académico, un consultor como Ernesto Talvi, devenido en político, yo diría trabajando como un tigre, y revitalizado por un veterano como Sanguinetti, que le ha aportado otra cosa a la campaña electoral.
Le sacó el techo a Bordaberry, ¿no? Al retirarse de la política le sacó el techo al Partido Colorado, ¿no?
Vos sabés que yo nunca creí en el techo de Bordaberry. ¿No? Estaba demasiado solo Bordaberry. Yo nunca creí en el techo de Bordaberry. Hay mucha gente que dice que sí, que el apellido lo mataba, y analistas y políticos. Entonces capaz que yo estoy equivocado. Yo nunca creí en eso. Yo creo que el problema del Partido Colorado es básicamente el partido. El partido. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Le das a Lewis Hamilton, ¿no? Le das, un auto de 1.000 centímetros cúbicos y no va a andar a 300 kilómetros por hora, ¿no? Y el Partido Colorado es un auto chico, ¿no? Puede tener a Talvi, puede tener a Sanguinetti, puede tener a Bordaberry, que no va a andar muy rápido. Mucho voto no va a juntar. El Partido Colorado, votando bien, andará de vuelta en el 15%, 16%, 17%. Votando muy bien. ¿Va a votar mejor ponerle con Sanguinetti que lo que votó con Bordaberry? Vamos a ver. No lo sé, no estoy tan seguro. El problema es el partido. El partido se desarmó, se debilitó. Y el partido se desarmó, se debilitó, más que nada porque su espacio está ocupado por un inquilino que llegó para quedarse el Frente Amplio.
Los votantes del Partido Colorado, que hicieron la historia del Partido Colorado, siendo el partido más grande, mutaron y se fueron al Frente Amplio.
Y
eso se sigue manteniendo.
Bueno, pero de hecho el espacio del centro hacia la izquierda, que era el espacio que ocupaba el Partido Colorado en el espectro político de este país, simplificando muchísimo, lo ocupa el Frente Amplio. Entonces, cuando se te instala alguien en tu lugar, lo que te queda, que es disputar el otro espacio, del centro hacia la derecha, donde tenés un partido nacional que es fortísimo, ¿cuánto espacio efectivo te queda?
Lo que pasa es que la figura de Sanguinetti es como contradictoria. Por un lado, atrae a los viejos votantes y demás, pero por otro lado, le pone freno a la gente que podría llegar a votar a un Partido Colorado más moderno, que es el que puede mostrar Talvi, ¿no?
Sí. Talvi es como el relanzamiento del jorgismo, ¿no? Es como la nueva versión del jorgismo, ¿no? Uh-huh. Aunque también en ese espacio está Morín Valle con su trayectoria.
Con su aparatito con también, está callado, pero...
Con su aparato es otro que va a votar bien, o mejor de lo que dicen las encuestas. Pero bueno, en todo caso tenemos un partido más diverso, un Partido Colorado más diverso, ¿no? Uh-huh. Con un Talvi, con un Sanguinetti, ¿no? Ahora con un Zubía.
Claro. Sí, sí.
En fin, un Partido Colorado revitalizado.
Finalmente va. ¿Y capaz que Amado vuelve, dicen? No.
Bueno, está por allí. La decisión se toma también por estas horas.
Y el que se quedó sin espacio fue Novik, ¿no? Hablando de gente con problemas de espacio.
Que empezó con una fuerza bárbara.
Tremendo.
¿Cómo lo ganó la hora con a lo Peñarol, decía ayer?
¿Cómo bueno, lo ves?
No, yo creo que el dato del último mes es que el Partido de la Gente, que yo era los que decía el Partido de la Gente pelea a dos senadores, ¿eh?
Ajá.
Pero, bueno, hay mucha información reciente, la salida de su vida es un golpe brutal, hay mucha información y muchos elementos de analíticos para pensar que el Partido de la Gente se quedó sin espacio. En el mercado de la mano dura le apareció Larrañaga, en el mercado de la propuesta de coalición le apareció nada menos que Sanguinetti, que no solo habla de coalición. Sanguinetti construyó una coalición que duró 5 años, ¿no? Sanguinetti propició una reforma constitucional para favorecer que la oposición votara junta contra el Frente Amplio, entre otras cosas. Entonces, en el espacio de los outsiders le aparece Talvi, le aparece Sartori. Entonces, es muy difícil para el Partido de la Gente. Ya era difícil en Uruguay construir un partido afuera, porque este es el país de los partidos. Pero además, los partidos mostraron su capacidad de adaptación, su vitalidad. Y aparecieron en todos los temas que son importantes para Novik, aparecieron competidores de fuste.
¿Y el Partido Independiente y la Alternativa?
Increíble. Lo que pasó me asombra, ¿no? Porque me consta, ¿no? Después de tantos años de seguir de cerca lo que hace el Partido Independiente y de escuchar a Mieres, que trabajaron denodadamente para construir esto. Años trabajando para construir la Alternativa. Y en 12 días se desarma. A mí me asombra. Yo soy de los que cree que el Partido Independiente debe decir claramente de qué lado está. Porque ¿qué no dice? En política, ¿eh? En periodismo no. Y en análisis político menos. ¿No? No podemos andar con la bandera.
Esta ruptura con Navegantes, pero me parece que lo define que está al lado de la oposición, ¿no?
Bueno.
Y la coalición de la oposición.
Cuanto más claro lo digan para mí, y lo digo con cariño, ¿no? Porque tengo muchos amigos, con cariño. Cuanto más claramente digan de qué lado están, mejor para ellos, ¿no? Porque hay una pregunta enorme, que es la pregunta de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hay que hacer en esta elección, votar al Frente de vuelta o cambiar. Uh-huh. Y el político que no contesta con claridad esa pregunta, no se ayuda a sí mismo.
Fito, en el plano hipotético, ¿no? Y de repente basándonos por las encuestas, por lo que dicen las encuestas ahora. Nos vamos al balotaje.
Sí.
Seguro. Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio.
Puede ser.
Luis Lacalle Pou.
Puede ser.
Segundo partido, el candidato del Partido Nacional. ¿Cómo observás o qué idea te da una foto, por un lado, con Lacalle Pou, con Julio María Sanguinetti al lado, y por el otro lado, con Daniel Martínez, con quien elija posar para la foto.
El Frente Amplio está solo, aparentemente.
Por eso,
no sé si
sí.
La Unidad Popular podría llegar a ser una alianza.
Pero digo, esa foto, ¿cómo observás vos que la pueden tomar los diferentes electores? Los más jóvenes, los del medio, los más veteranos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a hacer para decodificar las fotos hacen falta discursos, ¿no? Si no es la foto aséptica, es cómo los políticos hacen que la gente mire esa foto. Lo que quiero decir es, para que la oposición gane tiene que construir una coalición a tiempo. Lo viene diciendo Sanguinetti, algunos analistas políticos lo venimos diciendo también hace muchísimo tiempo, ¿no? Una cosa es que lleguen al balotaje y a último momento traten de atar esa coalición después de haber competido a los codazos entre sí durante muchísimo tiempo, me refiero a los partidos de oposición, y otra cosa es que después de la primaria, en julio, ¿no?, estén sentados frente a una mesa, ¿no?, los colorados, los blancos, los independientes, el Partido de la Gente, pactando un gobierno de coalición y apoyar al que entre segundo en octubre. Es muy distinto. Cuanto antes construyan la coalición y den señales de unidad y de capacidad de hacer cosas juntos, mejor para ellos. Entonces la gente, todos esos grupos que mencionaste, van a leer la foto en noviembre, la van a leer a partir de lo que hayan escuchado, yo diría, desde julio para adelante.
Me parece central eso que tú decís, que como la gente en definitiva tiene que resolver si le da un nuevo gobierno al Frente Amplio o decide cambiar.
Pero esa es la pregunta de siempre. Claro. En el presidencialismo siempre fue así. Pero no es nuevo, ¿no? Ahora lo que pasa es que la opción es Frente Amplio sí, Frente Amplio no. Antes era Partido Colorado sí, Partido Colorado no, ¿no? Esa es la pregunta que tienen que contestar los dirigentes políticos con claridad, los que quieran tener votos.
Adolfo Fito García, ha sido un gusto como siempre.
Dale, nos vemos.